Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa Éxtasis de todos los sábados. Soy Virabá Judás y en nuestro programa de hoy, además de nuestras acostumbradas lecturas de los libros de su Divina Gracia, Ace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y además de la música que siempre nos acompaña, vamos a presentarles una conferencia que dicté en el Templo de Los Ángeles, California, en el mes de octubre del año 1982. Si quieren comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos son el 798-2225 y el 798-3559. Y si nos quieren escribir, nuestra dirección es el apartado 379 de Spanish Fork, Utah, 84660. Espero que disfruten mucho nuestro programa de hoy. Hare Krishna.
Yamuna Tira Banachari gopijana salanga divanuntari
devotos del templo de Caracas y la canción en sánscrito Jaya Radha Madhava, que viva Krishna, el Dios Supremo, y que viva Srimati Radharani, su consorte eterna. A continuación les vamos a presentar la conferencia que dicté en el templo de Los Ángeles en el mes de octubre del año 1982 acerca de la filosofía de conciencia de Krishna, la filosofía del movimiento Hare Krishna.
Hare Krishna. Vamos a leer entonces un texto del Srimad Bhagavatam. Es uno de nuestros principales libros. Tenemos dos libros muy importantes con los cuales nos guiamos. Uno se llama el Srimad Bhagavatam y el otro se llama el Bhagavad Gita. El Srimad Bhagavatam significa, ese título significa la hermosa historia del Señor. Y el Bhagavad Gita significa la canción del Señor. Esos dos libros son muy importantes. Y mi maestro espiritual, su divina gracia, Ace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, los ha presentado a... en el idioma inglés. Estos libros fueron originalmente presentados en sánscrito, en un idioma el sánscrito es un idioma muy muy antiguo, y se dice en estos mismos libros, como por ejemplo en el Srimad Bhagavatam no solo habla de Dios, de Krishna, se llama la hermosa historia de Krishna, de Bhagavan, además de que habla de Krishna, además es historia acerca del mundo. Es una historia de la que tenemos muy poca, de la que tenemos muy poca información. Entonces, la naturaleza de estas escrituras, de este conocimiento, es la de ser ilimitadas. Estas escrituras son ilimitadas, en el sentido de que cada uno de estos textos que se presentan en esta literatura, cada vez que uno lo lee, presenta nueva información, uno encuentra nueva iluminación. Entonces, por ejemplo, el texto que vamos a leer esta noche es una oración de una reina que existió hace miles de años, se llama la reina Kunti. Y estas oraciones aparecen originalmente en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, en el capítulo 8. Pero nuestro maestro espiritual dio unas clases acerca de esos textos, y esas clases junto con sus textos se volvieron otro libro, un nuevo libro que hemos titulado Las enseñanzas místicas de la reina Kunti. Las enseñanzas místicas de la reina Kunti. Entonces el capítulo que vamos a leer hoy, vamos a leer nada más el texto y el significado tal como aparece en el Srimad Bhagavatam. El título que se le dio a este capítulo es Atravesando las corrientes de la ilusión. El sánscrito dice Shrinvanti gayanti grinantya vikshnasha smaranti nandanti tavehitam jana ta eva pashantya chirena tavakam bhava pravaho paramam padambujam. Oh Krishna, aquellos que continuamente oyen, cantan y repiten las narraciones de tus actividades trascendentales, o se complacen cuando otros lo hacen, ven ciertamente tus pies de loto, que son lo único que puede detener la repetición del nacimiento y la muerte. Significado: nuestra presente visión condicional no puede ver al Supremo Señor Sri Krishna. Para verlo a Él, uno tiene que cambiar su visión actual mediante el desarrollo de una condición de vida diferente, colmada de espontáneo amor por Dios. Cuando Sri Krishna estaba presente personalmente en la faz del globo, no todo el mundo pudo verlo como la Suprema Personalidad de Dios. Materialistas como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha y Shishupala eran personalidades altamente capacitadas en virtud de la adquisición de bienes materiales, pero fueron incapaces de apreciar la presencia del Señor. Por consiguiente, pese a que el Señor se halle presente ante nuestros ojos, no es posible verlo, a menos que tengamos la visión que se requiere para ello. Este requisito necesario se desarrolla únicamente por medio del proceso del servicio devocional, comenzando con oír a las fuentes correctas hablar del Señor. El Bhagavad Gita es una de las obras literarias populares cuyo contenido la generalidad de la gente comúnmente oye, canta, repite, etc. Pero a pesar de dicho oír, etc., a veces se experimenta que el ejecutor de dicho servicio devocional no ve al Señor cara a cara. La razón de ello es que lo primero, Shravana, es muy importante. Si se oye a las fuentes correctas, el oír actúa muy rápidamente. Por lo general, la gente oye a personas desautorizadas. Esas personas desautorizadas puede que sean muy eruditas desde el punto de vista de las aptitudes académicas, pero como no siguen los principios del servicio devocional, oírlas se vuelve una total pérdida de tiempo. Algunas veces, dichas personas interpretan los textos a su manera para que se adapten a sus propios fines. Por lo tanto, primero uno debe seleccionar a un orador competente y genuino, y luego oírlo. Cuando el proceso de oír se hace de un modo perfecto y completo, los demás procesos automáticamente se vuelven perfectos por sí mismos. Existen diferentes actividades trascendentales del Señor, y todas y cada una de ellas es capaz de proporcionar el resultado deseado, siempre y cuando el proceso de oír sea perfecto. En el Bhagavatam, las actividades del Señor comienzan con sus tratos con los Pándavas. Existen muchos otros pasatiempos del Señor respecto a sus tratos con los asuras o demonios y otros. Y en el décimo canto se mencionan los sublimes tratos con sus asociados conyugales, con sus asociadas conyugales, las gopis, así como con sus esposas en Dwarka. Puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia en la naturaleza trascendental de todos y cada uno de los tratos del Señor. Pero a veces la gente, a través de un proceso de oír desautorizado, se interesa más en oír hablar de sus tratos con las gopis. Semejante inclinación pone de manifiesto los lujuriosos sentimientos del oyente, por lo cual un orador genuino de los tratos del Señor nunca condesciende con esa clase de audiciones. Uno debe oír hablar del Señor desde el mismo comienzo, tal como se presenta en el Srimad Bhagavatam o en cualesquiera otras escrituras, y eso ayudará al oyente a alcanzar la perfección mediante el desarrollo progresivo. Uno no debe considerar, por consiguiente, que los tratos de él con los pándavas son menos importantes que sus tratos con las gopis. En todo momento debemos recordar que el Señor siempre es trascendental a todo apego mundano. En todos los tratos del Señor anteriormente mencionados, Él es el héroe en todas las circunstancias, y oír hablar de Él o de sus devotos o combatientes es conducente a la vida espiritual. Se dice que los Vedas y Puranas, etc., se hicieron todos para revivir nuestra perdida relación con Él. El oír la exposición de todas esas escrituras es esencial. Shrinvanti Gayanti Grinanti Abhikshnasha Smaranti Nandanti Tavehitam Jana Taeva Pashanti Achirena Tavakam Bhava Pravaho Paramam Padambujam. Oh Krishna, aquellos que continuamente oyen, cantan y repiten las narraciones de tus actividades trascendentales, o se complacen cuando otros lo hacen, ven ciertamente tus pies de loto, que son lo único que puede detener la repetición del nacimiento y la muerte.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dayaka Ramode Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dayaka Ramode Toma Bina Kedayalu Jagat Samsare Tuma vina ke dayalu jagat samsare Patita pavanna hetu tabaravatara Patita pavanna hetu tabaravatara Mosama patita prabhu na paive ara Mosama patita prabhu na paive ara Aha prabhu nityananda premananda su Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balla Kanna Kari Ami Bhara Dukhi Kripa Balla Kanna Kari Ami Bhara Dukhi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kara More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kara More Soma Bina Kedayalu Jagat Samsare Sansare Daya Kora Sita Pati Adeta Gosaya Daya Kora Sita tapati nade tago tahi tapa kripa bole phai chaitanani tahi tapa kripa bole phai chaitanani tahi Acharya Pandit Gadadhara Daya Gaura Gaura Shakti Pandit Gadadhara Srinivasadi Bhakta Vrindamora Daya Gaura Srinivasadi Bhakta Vrinda Maurai Daya Kara Sarutanatana Bhakara Gunata Sarutanatana Bhakara Gunata Bhakara Yoga Sri Jivaha Prabhu Loka Nata Bata Juga Sri Jivaha Prabhu Loka Nata Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kara More Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kara More Toma Bina Ke Dayalu Jagat Samsare Toma Bina Ke Dayalu Jagat Samsare Sri Krishna Chaitanya Daya Kora More Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kora More Toma Bina Ke Dayalu Jagat Samsare Toma Bina Ke Dayalu Jagat Samsare
Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Entonces, este es un verso muy interesante y un significado aún más interesante dado por nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada del Srimad Bhagavatam. Ya les dije una característica de estos textos, y es que son ilimitados. Cada vez se puede encontrar nueva luz, nueva información en ellos, y la siguiente característica es que son muy valiosos para toda clase de oyentes. No solo son textos importantes o esenciales para ya personas que participan activamente del servicio devocional, pero también son textos esenciales para neófitos, para las personas que estamos comenzando en la vida devocional, que estamos empezando la vida devocional. Entonces hay una información muy importante acá, porque cada vez que se habla de Dios, la primera tendencia es que dicen, muéstrame a Dios, ¿dónde está Dios? Yo quiero verlo. Siempre hay esta tendencia. Evidentemente, somos curiosos, y no solo que somos curiosos, pero queremos comprobar todo lo que se nos dice. Entonces este verso es muy importante en el sentido de que explica cómo hacer para ver a Dios. Eso es algo muy importante. Todos nosotros entonces queremos que se nos demuestre la existencia de Dios de una manera palpable. Y en este verso se da la clave de cómo ver a Dios. De hecho, en el significado, Srila Prabhupada explica muy lúcidamente cómo, si uno no tiene la actitud correcta, aunque Dios se le presente frente a frente, no lo reconoce. No lo reconocería. Esa es una dificultad. Que usted dice, o todos decimos que quiero ver a Dios, muéstreme a Dios, pero es un hecho que Dios se ha presentado muchas veces, o bien sea Él, o a veces ha enviado a su buen hijo, y como en una ocasión que todos recordamos, lo crucificaron, ¿no? Ese fue su premio de presentarse. Entonces, no solo Dios, pero también su devoto o su buen hijo, para en ambos casos necesitamos ojos especiales. Esto se explica en otro libro que se llama el Brahma Samhita, en un verso muy famoso entre los devotos: Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hidayeshu Vilokayanti Yan Shamasundara Machintya Guna Sarupam Govinda Madhipurusham Tamaham Bayami.
This is KHQN 1480 in your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM desde Spanish Fork con su programa Éxtasis, el programa del movimiento Hare Krishna. Estamos oyendo una conferencia que dicté en el Templo de Los Ángeles del movimiento Hare Krishna en el mes de octubre de 1982.
El sánscrito, como en otras ocasiones hemos explicado, algunas personas acá no saben, que hay sonidos especiales. Siempre damos este ejemplo, que en la Biblia al principio se dice que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces Dios, para crear, lo que hizo es decir. Eso fue lo que hizo. Él pronunció sonidos. También se dice en el Nuevo Testamento, creo, que y en el principio fue el Verbo, y el Verbo se hizo carne. ¿Recuerdan eso, los que han leído la Biblia? Sí. Y en el principio fue el Verbo. Entonces, normalmente no tenemos experiencia de que un verbo se haga carne, de que el sonido se vuelva algo práctico. Pero cuando acudimos a las escrituras védicas, las escrituras reveladas, entonces podemos entender todo lo que dicen todas las demás religiones, como estas cosas que he citado de la Biblia. Que sí, lo que pasa es que existen ciertos sonidos que se llaman mantras, que son capaces de hacer cosas. Sonidos que no conocíamos. Se llaman mantras. Y todo lo que se escribe en sánscrito tiene ese poder. El sánscrito tiene ese poder. Que no importa si uno entiende o no entiende el sánscrito. Ese sonido es trascendental y ayuda a que entendamos lo que se está diciendo. Por eso nosotros, los que conocen nuestros libros, siempre estamos distribuyendo nuestros libros en todas partes de la ciudad, y no me extrañaría que ya todos hayan tenido alguna experiencia con nuestros libros. Y aquellos que vean nuestros libros verán que a cada rato estamos citando el sánscrito, y a veces la gente se pregunta que por qué ponen esas palabras tan raras allí, pero la razón es que ese sonido es muy importante, es un sonido purificador. Y claro, de todos los sonidos, el más importante es el propio nombre de Dios, Krishna. Y por eso el mantra más importante de todos los sonidos, de todos los mantras, lo llamamos el Mahamantra, y es el canto de los nombres de Dios: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces por eso citamos sánscrito. Y di esta explicación cuando estaba citando un verso del Brahma Samhita, donde se dice que para ver a Krishna, cualquiera lo puede ver. No hay que tener ningún requisito material especial. Como a veces, para ir a visitar a una personalidad importante de este mundo material, hay que también ser importante. Si no, hay que esperar muchísimo tiempo, quizás ir varios días. No, venga mañana, el doctor está ahora ocupado, ¿no? A veces nos dicen así: ah, ya se fue, no lo pudo atender, regresa el próximo jueves, ¿no? A veces nos dicen así. Entonces, hasta para visitar a una persona mal llamada importante de este mundo, porque ¿quién puede ser importante? De hecho, este mundo, el mundo entero no es importante en este universo, es apenas una, es como una partícula de polvo en el universo, es insignificante. Sin embargo, aquí algunas personas se creen importantes y es un lío, es muy difícil llegar a ellas, ¿no? Entonces, ¿cuánto más podemos imaginarnos será de difícil llegar a Krishna, tener una cita con Krishna? Pero sin embargo, en las escrituras védicas, como en el Brahma Samhita y en este verso en particular que hemos citado, se explica que no hay dificultad en tener una cita con Krishna, siempre y cuando uno cumpla con un requisito. Ese requisito, no obstante, no es el de tener dinero o el de tener alguna cualidad material, tener mucho conocimiento, tantas cosas que podemos pensar que es lo que necesitamos en este mundo para ver a una persona importante. Entonces el Brahma Samhita y las demás escrituras dicen que no, que premanjana churita bhakti vilochanena, que usted lo que necesita es una pomada muy especial, necesita echarse un colirio especial en los ojos. Eso es todo, un pequeño colirio. ¿Y cuál es ese colirio? Solo unas gotas de colirio. ¿Y cuál es ese colirio? ¿No? Se llama bhakti, bhakti vilochanena. Bhakti significa servicio devocional, o lo que es lo mismo, amor por Dios. Que en realidad lo que se necesita para ver a Dios, fíjense qué sorprendente, que todo el mundo dice: yo quiero ver a Dios. ¿Y sabe usted lo que se necesita para ver a Dios? Solo una cosa: querer verlo. Eso es todo lo que se necesita. Que aparentemente todo el mundo dice que quiere ver a Dios, pero no es cierto. No es cierto. Y la prueba la da Srila Prabhupada en este significado, que muchas veces, como hace 5000 años, Dios, Krishna, se presentó, pero muy poca gente se dio cuenta de que se trataba de Dios. Porque para la generalidad de la gente, Dios no tiene ningún significado en sus vidas. Eso es lo que ocurre. La gente no ve a Dios porque sencillamente no les interesa a Dios. No quieren verlo. Cuando dicen así de que muéstramelo, yo quiero ver a Dios, no es que quieren ver a Dios. En realidad podemos pensar, pensemos un minuto, Si Dios se presentara en este momento, ¿de qué me serviría a mí? ¿Qué le diría yo? A veces se nos ha pedido que consideremos esto, ¿no? Y es una consideración muy interesante. Que pareciera ser que sí queremos ver a Dios, pero fíjense, si Él se apareciera, ¿qué le pediríamos? ¿Qué hablaríamos con Él? Por ejemplo, si Él se presentara en este momento, en la noche, de todos modos, a la hora indicada tendríamos que regresar a nuestras casas, ¿no? Tenemos familia esperando, un trabajo mañana, ¿no? Así que por más que se presentara a cierta hora, caramba, Señor Dios, nos disculpa, pero tenemos que irnos a acostar, ¿no? Esa sería la situación. Sí, que muchas gracias por su actuación, ¿no? Como si fue un teatro. Ay, qué bonito es Dios, pero ya es muy tarde, me están esperando en la casa, ¿no? Podemos darnos cuenta que tenemos toda nuestra vida hecha de tal manera que Dios sería un intruso, no cabe en nuestras vidas. Esa es la situación. Hemos hecho la vida de tal manera que en mi casa no hay un cuarto para Dios, ya están todos ocupados, ¿no? Como a veces que estamos buscando apartamento y dice, no hay vacantes, ¿no? No vacancy. A veces vemos ese cartelito allá afuera. No hay vacantes. Perdón, Señor Dios, pero ya todos mis hijos tienen ocupados todos los cuartos. No hay para usted. Búsquese un hotelito, ¿no? Que vaya a un hotel. Nosotros lo visitamos allá los domingos, ¿no? Sí, ¿no? Ese es el proceso. Que Dios que se quede en la iglesia, yo lo visito el domingo una media hora. Eso está bueno para Él. Eso es suficiente, ¿no? El resto de la semana estoy muy ocupado. Hasta el mismo domingo tengo tantas otras cosas que hacer. Menos mal que ahora redujeron las visitas a Dios. Ahora lo que duran son 20 minutos, media hora, ¿no? Ya no es mucho. Antes era más largo. Ahora sí voy. Ahora es cortita la visita. Entonces el asunto es que la gente, ese es el concepto que tiene de Dios, lo que llama nuestro maestro espiritual un abastecedor de pedidos. Que en realidad sí tenemos algo que decirle a Dios. Si Dios se presentara en este momento, con mucha sinceridad, como se dice, con un corazón muy, muy humilde y entregado, le diríamos que, Diosito, por favor, dame un carro nuevo, ¿no? Porque tenemos tantas cosas que pedirle. Creemos que Dios debe ser un abastecedor de pedidos. De hecho, una de las oraciones más populares que hay en relación con Dios es la de creer que Dios es un panadero, el pan nuestro de cada día, ¿no? Dánosle hoy. Esa es la siguiente, una oración muy popular. Que por cierto, me enteré recientemente que el Señor Jesucristo no fue el que pidió pan. Esta idea del Dios panadero no se origina con el Señor Jesucristo. Porque él llegó simplemente a explicar que santificado sea tu nombre. Eso es lo que él dijo. Sí. En el Padre Nuestro, me enteré recientemente que el Señor Jesucristo hasta donde llegó es al santificado sea tu nombre. Pero como todo devoto puro de Dios, como verdadero hijo de Dios, el Señor Jesucristo sabía que a Dios no hay que pedirle nada, porque ya Él ha puesto todo. Om Purnam Adaha Purnam Idam. En estas escrituras se explica que este mundo material está completo. No hay que pedirle nada. Que para uno darse cuenta que el mundo está completo, uno puede observar a los demás seres que no son humanos. Que basta observar al elefante, o a la hormiga, o a cualquier insecto o animal, y darse cuenta que tiene de todo. El elefante no va a misa, ni la hormiga tampoco. Ni hacen huelgas tampoco. Ni van a misa a pedirle a Dios, ni hacen huelgas con patronos, y todos los días comen, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto se llama Culver City, porque Culver es un tipo de paloma, se llama la ciudad de las palomas, este sector. Entonces hay muchas palomas por acá. Todos los días vemos a las palomas. Y nunca hemos, a veces los devotos le dan un poco de prashadam, de alimento a las palomas, y lo dejan, o se cae un poco de comida, inmediatamente que se cae un poco de comida, vienen todas las palomas, comen, y nunca hemos visto que se lleven algo a su casa, ni que se metan nada en los bolsillos, ¿no? Nunca hemos visto eso. Ellas comen lo que les cabe en ese momento y se van sin ningún problema, ¿eh? Nunca hay que revisarle los bolsillos a ver si se metieron algo, ¿no? Es más, no tienen bolsillos las palomas. Entonces, vemos que las especies animales, los insectos, las demás especies, los demás seres vivos de este planeta, por ejemplo, no tienen ninguna dificultad y a ellos no se les ocurre pedirle nada a nadie. Pero nosotros, la única relación que se nos ocurre tener con Dios es la de pedirle. Eso no es muy aconsejable, no es algo muy recomendable, no es algo muy bueno, no es un concepto muy correcto de Dios, acerca de Dios. Entonces ahí estamos viendo muy palpablemente cuál es la razón por la que no vemos a Dios. La razón por la que no vemos a Dios es que Dios es tan bondadoso con nosotros que no se presenta, porque en realidad, como dije antes, sería un intruso. Entonces a nadie le gusta entrometerse en la vida de los demás, a nadie le gusta aparecerse donde no lo han llamado, ¿no? A veces pasa así, que uno dice, le dice a una persona que ¿quién lo llamó a usted? ¿Quién le dio vela en este entierro? ¿No dicen así? A veces dicen así. ¿Quién le dio vela en este entierro? Entonces así podemos ver que Dios sería un intruso en nuestras vidas. Y Él no quiere que la cosa sea así. Es decir, estamos cuando decimos que yo quiero ver a Dios, muéstramelo, a ver si Dios existe, en realidad lo que estamos pidiendo es que Dios nos obligue a que creamos en Él. Es que Dios nos obligue a que lo queramos. Y a nadie, entre ellos a Dios, le gusta ser querido a la fuerza. Eso no le gusta a nadie. Si a usted no le gusta que lo quieran a la fuerza, ¿por qué quiere que Dios acepte esa posición? Si usted mismo no le gusta. Y en efecto, se dice en las Escrituras que todas las cualidades que nosotros tenemos, las tenemos porque existen originalmente, existen en un principio en Dios, en Krishna. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Krishna. Todas nuestras cualidades provienen de Krishna. Entonces, así como nosotros nos damos cuenta de que no nos gusta que nos quieran a la fuerza, así mismo ocurre en el caso de Dios. Dios quiere que desarrollemos nuestro amor espontáneo por Él. Dios quiere que sintamos amor espontáneo por Él, y en ese momento se presentará. Y ese amor espontáneo no es algo que va a aparecer de la mañana a la noche, o por obra y arte de magia en nuestras casas, un buen día se va a aparecer eso. Porque a veces la gente cree que yo estoy viviendo correctamente, no le estoy haciendo daño a nadie, voy a mi trabajo, estoy trabajando muy, ¿cómo se dice?, muy duro, tengo una hermosa familia, y en realidad cualquier otra cosa, yo no veo que esté haciendo nada malo, por lo tanto cualquier otra cosa que aparezca sola. A veces pensamos así. A veces pensamos que no tenemos más obligaciones, que no tenemos más nada que hacer, que ya llevamos una vida muy decente, muy correcta, trabajamos, nos divertimos un poco, y así debe transcurrir la vida, y si alguna otra cosa debe pasar, tiene que venir sola. Pero las Escrituras que estamos presentando, y en realidad todas las religiones, esa es la finalidad de todas las religiones, y por eso decimos, nunca vemos contradicción entre las diferentes religiones, porque en todas ellas, en todas las religiones, se está pidiendo lo mismo. Lo que persigue en todas las religiones es que despertemos nuestro amor por Krishna, nuestro amor por Dios. Las religiones solo son diferentes maneras de ayudarnos a sentir el interés genuino que deberíamos sentir, el interés auténtico que deberíamos sentir por Dios. Esa es la idea de todas las religiones.